Conversaciones MES. Mi empresa es saludable.com.
¿Qué porcentaje de la población española ha tenido ansiedad durante los últimos meses? ¿Por qué nos encontramos la salud mental en la agenda social, política o informativa? ¿Qué repercusión tiene todo esto en el ámbito de la empresa? Hoy en Conversaciones MES nos visita Mamen Rodríguez, psicóloga en A4Health, porque vamos a analizar el ebook que ellos mismos han redactado, herramientas para cuidar la salud mental de los empleados y que te puedes descargar desde nuestra web, desde miempresaesaludable.com. Además de mucha información, tanto en el ebook como en la entrevista, vamos a repasar las 6 medidas preventivas para cuidar el bienestar mental de nuestro equipo. Estamos con Mamen Rodríguez, psicóloga sanitaria en A4Health. Hola Mamen, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenos días.
Muy buenas. Estamos dispuestos a analizar este book, Herramientas para cuidar la salud mental de los empleados, que habéis editado en A4Health, que es cortito, pero que está muy interesante, que tiene muchos datos y que quiero que repasemos contigo. El ebook y esta conversación la vamos a empezar desde un sitio que mucha gente aún no se ha planteado, y es que el COVID-19, un año y medio después, o más de un año y medio, tenemos muy claro que ha tenido muchísimos efectos clínicos, muchísimas repercusiones sanitarias, pero a veces no hemos hablado tanto o no tenemos tan interiorizadas las consecuencias psicológicas que ha tenido. De hecho, en el ebook se habla de desajuste. Y a ti como psicóloga te pregunto, ¿cómo ha sido este desajuste? O sea, ¿hasta dónde nos ha llevado el COVID-19 en el plano psicológico?
Pues fíjate que más del que era previsible y además está siendo algo difícil de calcular, ¿no? Porque como siempre la parte psicológica es la no visible y cuesta medir, ¿no? El impacto, cuesta medir las consecuencias, etcétera. Nosotros hicimos un estudio para medir el impacto del COVID-19 en la salud psicológica de los trabajadores y ya hace un año vimos algo, un dato que en mi opinión como psicóloga es un dato realmente muy, muy, que tenemos que tener en alerta, me explico. Ahí ponía que el 42% aproximadamente de la población ya estaba padeciendo síntomas de ansiedad, ¿vale? Es que es el 42%, es la mitad, ¿vale?, de la población a nivel español, ¿no? Estamos hablando de muchos millones de personas, ¿vale?, en los que ya hace un año estaban apareciendo sintomatología susceptible de ser tratada. Pero es que voy un poco a más, Adrián, ¿no? En ese estudio indicábamos que casi el 68% de la muestra, ¿vale?, que además fue una muestra bastante grande, además, necesitaría en aquel momento haber tenido una valoración detallada desde un área de salud psicológica, ¿vale? ¿Qué ha pasado con esto en realidad, Adrián? Que hemos medido muy mucho el impacto físico, incluso se habla ahora mismo muy mucho de las consecuencias del COVID persistente, todas las consecuencias físicas. Pero estamos empezando a olvidar, y créeme que está siendo así, que hay personas que están con un nivel de afectación muy alto a nivel psicológico y emocional. Y a mí me preocupa porque la gran mayoría de la sociedad, y a lo largo de la sociedad, de las organizaciones, están dando por obvio que la pandemia como que ya ha pasado el riesgo, ya ha pasado todo el problema. Pero no nos olvidemos que hay muchísimas personas, fíjate, ese 42%, muchas de esas personas en el transcurso de estos meses han generado trastornos de ansiedad, estados de ánimo, etcétera, que ni por asomo están siendo tratados de forma correcta y que la evolución no está siendo tan buena como la esperada a lo mejor a nivel físico. Entonces, es por eso, ¿no?, de la importancia de que entendemos que no se está dando el correcto trato o la correcta solución a un problema que ha terminado reventando con la llegada del COVID-19, que ya sabíamos que existía, ¿no?, que la población está estresada, pero no estamos. A mí me da un poco de rabia, ¿no?, casi como psicóloga, sentir que hemos dado mucha atención al cuidado psicológico, pero no quiero que esto se convierta en una moda que ya pasó, porque la gente a día de hoy está muy enferma todavía. Muchas personas, muchos trabajadores siguen con una sintomatología muy grave, de hecho.
Detrás de ese 42% del que tú hablas, que bueno, es una cifra, un porcentaje al que usamos, que podrían ser otras cifras, pero en cualquier caso hay rostros, hay personas, hay empresas, casos, grupos de gente que lo está pasando mal y preparando esta entrevista lo hablábamos, ¿no? De gente que como bien dices, igual los efectos sanitarios vemos que poco a poco van desapareciendo, las salas de los hospitales, las salas de espera, la ocupación de las UBIs no es la que era, pero los efectos en lo psicológico sí que se pueden ver y se pueden ver en ejemplos concretos.
Sí, sí. Pues fíjate, si quieres, no sé, para que entendamos un poco lo que estamos hablando. Yo, por ejemplo, ahora mismo a día de hoy, estoy trabajando con una persona que, bueno, por supuesto no desvelaremos sus datos, evidentemente, pero para que os hagáis una idea, que esto es algo bastante común, ¿eh? No es simplemente una persona en particular. Es una persona bastante joven, una edad mediana de 20, digamos, 30 años aproximadamente, que a día de hoy es una persona que no tiene capacidad emocional para salir a la calle porque sigue pensando que tiene mucho miedo al contagio, ¿vale? Esta persona está vacunada y sus padres también. Ella vive con dos personas muy mayores y sentía mucho miedo, ¿no? Por si a sus padres le pudiera pasar algo. ¿Qué pasa? Que a esta persona se le está reclamando presencialidad, ¿vale? Y ella no se siente preparada porque, ¿qué pasa? Que ella siente miedo a que su puesto de trabajo no esté desinfectado. Ella, además, los días que ha conseguido ir a la empresa, efectivamente comprueba que su puesto de trabajo no está lo suficientemente desinfectado. Pero claro, ella va más allá. Es una empresa en la que, por el tipo de características del tipo de empresa que hacen, incluso dentro de la empresa ahora mismo están sin usar mascarillas, ¿no? Con lo cual, ella siente todo esto de los aerosoles y ella ve pues que en realidad corre mucho riesgo. ¿Qué pasa? Que esto que a priori podríamos estar pensando, bueno, pero esto es un caso poco común, en realidad no lo es. Hay muchísimas personas, Adrián, ¿vale?, que están en este punto todavía, ¿no? Están en el punto de pensar pues que hay un riesgo todavía muy alto, que aunque estemos vacunados es un riesgo que no ha pasado. Pero voy a más, aunque yo pensase que efectivamente el riesgo ha pasado, lo que a lo mejor no nos estamos dando cuenta como organizaciones es que personas como esta a la que yo estoy aludiendo han generado una enfermedad. Y a lo mejor podemos dialogar con ella y ella puede llegar a entender que el riesgo ahora está muy bajo, pero es que el problema es que a ella se le ha generado pues en una rutina de comprobaciones muy, muy alta. Ella, por ejemplo, tiene que hacer una rutina muy, muy severa cada vez que sale de casa, pues deja la ropa en cuarentena en una bolsa, no toca nada, porque cada vez que toca algo eso la requiere que se meta en la ducha, se lave las manos, se eche el hidrogel, ¿no? Hace rutinas de limpieza muy, muy grandes, ¿no? Con lo cual, esto que a priori parecería una cosa que ya no le pasa a nadie, le está pasando a mucha gente, mucha, por ejemplo, a él, ¿no? Entonces, claro, nos tenemos que plantear qué hacemos con todos los miles y miles de personas que todavía están ahí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la sociedad ya les está diciendo, hola, la pandemia ya ha pasado, no pasa nada, puedes ir sin mascarilla por la calle, puedes volver a tu puesto de trabajo, estás seguro. Ellos no lo ven tan claro, ¿vale? Con lo cual, no podemos dejar de lado a esas personas que han caído enfermas por el camino, que son muchas además, insisto, ¿eh? Muchas.
Sí, ni tampoco podemos dejar de lado la gente que quizá no está preparada, por ejemplo, para volver al trabajo presencial. O sea, hay muchos casos, se han generado una gran variedad de casos de personas a las que les ha afectado la pandemia de una manera u otra, y ahora volver a la realidad que teníamos en enero de 2019 va a ser complicado en el ámbito personal, pero también en el organizacional, en el laboral.
Sí, sí, porque al final las organizaciones, la mayoría de ellas tienden a volver a la presencialidad, ¿no? Como por lo menos en este país, como norma general. Y bueno, eso tiene sus puntos positivos, ¿no? Y hay muchísima gente que siente que le apetece esa presencialidad y está deseando volver a reunirse con compañeros, pero vuelvo a aludir a estas personas que ahora mismo no se sienten capacitadas ni siquiera para coger un transporte público, ni se sienten capacitadas para tomar el café de media mañana con sus compañeros, porque llevan 2 años sin hacerlo, o porque sienten que están en riesgo dentro de sus puestos de trabajo, porque además, imagínate, a lo mejor tú y yo no lo hacemos, o sí, no lo sé, pero a lo mejor esa persona la llevas a la oficina y esa persona está pendiente de si alguien se ha bajado la mascarilla, si no la lleva de forma correcta, si se le acerca a alguien y le toca. Esta persona que esté pasando por esta situación, la estamos exponiendo a un nivel constante de ansiedad que muy probablemente hace que deje de estar productiva y que deje de estar motivada en su puesto de trabajo. Entonces, está bien que intentemos poco a poco volver a la normalidad, pero sin olvidarnos, ¿vale?, de que nuestras organizaciones están incluidas personas, seres humanos, con cantidad de peculiaridades, y hay que ver qué hacemos con estas personas que a día de hoy sienten que pueden correr un alto riesgo dentro de su organización. Porque esto no es que yo te asegure como organización, no te preocupes que no lo vas a correr, ¿vale? Porque la ansiedad y el miedo tienen una base muy irracional. No vale simplemente explicar que tú vas a estar en un ambiente seguro. Esta persona hay que trabajar con ella para que pueda curarse, realmente curarse, porque ha caído en una enfermedad, evidentemente.
por darle un enfoque positivo. Nos hemos focalizado en personas que no lo están pasando bien, pero bueno, vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Qué beneficios obtenemos como organización si ponemos un poco de foco en el cuidado de la salud mental de nuestro equipo?
Claro, fíjate, esto a nivel organizacional ha hecho que la gran mayoría de las empresas, la que más o la que menos, empiece a pensar que la salud psicológica de los trabajadores es importante. Entonces, cuanto menos, para eso, en mi opinión, esa es la parte positiva, ¿no, Adrián? Que la llegada de algo tan feo como ha sido la pandemia ha servido para poner el foco ahí, ¿no? Antes realmente era complicado que una empresa valorase esto de una forma seria y bueno, armada, de una forma que pudiéramos conseguir los resultados. ¿Qué beneficios? Pues fíjate, primero un clima organizacional muy positivo, ¿no? Yo creo que cuando las organizaciones trasladan a los empleados, también es importante para nosotros que estéis bien a nivel emocional, eso genera un clima en el que el trabajador siente que está en un espacio también psicológicamente seguro, ¿vale? Y que siente que la empresa ahí también le va a apoyar. ¿Qué pasa? Que al final esto hace que las personas, que al final además son el mayor activo que tienen una empresa, se sientan también arropadas desde la parte psicológica y emocional, que esto es muy importante. ¿Qué pasa? Que esto provoca que haya una detección precoz de los problemas, reduce significativamente el ausentismo, aumenta la productividad, aumenta la motivación de las personas, ¿no? El que un trabajador sienta que si tiene un problema lo puede transmitir, lo puede hablar y lo puede negociar, hace que el trabajador también sienta más motivación para acudir a su puesto de trabajo, ¿vale? Y hace que piense, bueno, la empresa está intentando también cuidar de mí en este aspecto, con lo cual me siento aquí un poquito más seguro de lo que yo me sentía antes, ¿no? Esta sensación de que antes nos sentíamos seguros físicamente y que ahora muchas empresas también optan porque el trabajador se sienta también seguro psicológicamente, ¿no? Entonces, esto va a revertir efectivamente pues que el clima laboral sea mejor, la empresa sea muchísimo más productiva, pues que alguien no esté abocado a estar en una eterna baja por estrés o ansiedad, porque al final la empresa también va a cuidar de que eso no pase, y este tipo de características que va a hacer que todo, pues rememos todos en una dirección muchísimo más positiva de cara pues al cuidado de la salud mental, emocional, psicológica, vamos a llamarlo como queramos, ¿vale? Que muchas veces no sabemos qué término poner.
Esos efectos positivos se dejan entrever y cada vez se estudian más y cada vez la salud mental se va haciendo un hueco un poco mayor, lo vemos en la agenda informativa, en el diario de sesiones del Congreso y también en algunos documentos profesionales de carácter laboral que para mucha gente de los departamentos de seguridad, de salud, de recursos humanos ya van siendo familiares. Hablo de pues la norma ISO 45003, hablo de un nuevo criterio técnico de la inspección de trabajo que avala que hay que medir los riesgos psicosociales que existen en una empresa. A mí me gustaría saber dos cosas. Una, ¿qué coste puede alcanzar una intervención de este tipo? Y si tú como profesional notas que el avance de la salud mental llega gracias a documentos como estos.
Fíjate, hablando de términos de inversión, la propia Organización Mundial de la Salud cita que por cada dólar, hablan de dólares, invertido en el tratamiento o prevención de trastornos mentales, ¿vale?, se obtiene un rendimiento equivalente a 5, ¿vale?, en la mejora de productividad. El coste es claramente siempre positivo y, fíjate, en un exponencial muy, muy, muy alto, ¿no? Al final, aquí sabemos que los costes que a veces aparecen de este tipo de cuidados, siempre estamos hablando de costes económicos, pero lo que no nos damos cuenta es que el coste económico de cuidar de una persona emocionalmente va a revertir en que esa persona sea probablemente el doble o el triple de productiva, con lo cual esto también va a revertir económicamente y va a impactar económicamente de forma positiva en nuestra organización. Hablabas de algo muy importante, del criterio técnico. Es que, claro, es que ya con el nuevo criterio se habla de obligación. Ratificamos ya la obligación que tenemos, ¿no?, de evaluar los riesgos psicosociales de los empleados. No es algo opcional, estamos hablando ya de que es algo obligado, ¿no? Y que además esto creo que va a suponer pues un avance, pero también una protección para las personas que están trabajando y que se están enfrentando a riesgos psicosociales que en realidad deberían de estar siendo medidos, evaluados y corregidos, ¿no? Es curioso, ¿no?, como al final la propia Comisión Europea nos señala, y lo cito textualmente, que los riesgos psicosociales, y en particular el estrés laboral, supone uno de los problemas de seguridad y salud más complejos, ¿vale?, que existen en la Unión Europea, ¿vale? Claro, esto, dicho así, que parece muy sencillo, hablamos un poco de lo que antes nos referíamos, ¿no, Adrián? Esto supone un nivel de absentismo muy grande, que además un absentismo termina provocando incluso a veces rotaciones muy grandes en las empresas, ¿no? Esto supone una pérdida económica para las empresas. Cada vez que una persona se pone de baja, estamos planteándonos que en España hay mediciones que tarda alrededor de unos 90 días en poder volver a la empresa, porque la situación de baja laboral, cuando estamos hablando de cuestiones emocionales, se alarga mucho en el tiempo, ¿vale? Entonces, nos encontramos en un hito muy, muy importante, ¿no? Que además, ¿vale?, ya no solo vamos a estar vigilando acerca de si se cumplen los criterios de evaluación y prevención, sino que también vamos a poner el foco, y de esto va un poco la norma ISO 45003, ¿no?, el que también se ponga el foco de que si las empresas están desarrollando las medidas, ¿vale?, esperables para corregir, ¿no? Porque antes nos encontrábamos muchas empresas que efectivamente hacían su protocolo, su estudio de riesgo psicosocial, de tanto en cuanto, etcétera, pero luego con esos resultados no hacíamos nada, ¿no? Entonces, no tiene sentido que nos quedemos solo en la parte de evaluación, y ahí es donde la norma ISO nos viene a dar un poco de luz, ¿no? Sino también tenemos que hacer una gestión proactiva para evitar este tipo de riesgos, ¿vale? Esta es la parte, ¿vale?, que tenemos que entender, Adrián, ¿vale? Que nosotros como organizaciones estamos obligados a evaluar, a prevenir y a intervenir, ¿vale? Y digo obligados, ¿vale? Ya no es una alternativa, sino que ya hay una legislación lo suficientemente seria como para que entendamos que si esto no lo hacemos vamos a tener repercusiones económicas muy graves también, por supuesto.
Estamos con Mamen Rodríguez, psicóloga en AforHealth, repasando el ebook que han hecho en esta casa, que se titula Herramientas para cuidar la salud mental de los empleados, y que os podéis descargar en miempresasaludable.com. Hablabas de evaluar, prevenir e intervenir, si no lo he apuntado mal. Bueno, sí. Pues claro, son como tres medidas que podríamos, en las que podríamos fijarnos o que podríamos anotar. Yo ahora quiero pedirte que me hables de las seis medidas preventivas. Me focalizo solo en una de las tareas para cuidar la salud mental de los empleados, de las que habláis en el ebook. No nos hagas mucho spoiler.
Vale. Danos para que se lo, solo para un que se lo lean, porque si os
claro,
lo digo ahora aquí
queremos,
todo.
Queremos que la gente se lo lea porque merece la pena el ebook y porque muchos de los datos de los que hemos estado hablando en esta conversación aparecen, ¿no? Vale. Pero sí que danos una pista sobre esas seis medidas preventivas de las que yo también hablaba al comienzo y que seguro que son útiles.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es un chequeo, ¿no? Al final, lo primero que tenemos es tomar el pulso, ¿no? Un chequeo y una evaluación de cómo está nuestra plantilla y cuál es la afectación que tiene, ¿no? Y yo creo que ahí sería el primer paso que cualquier organización tendría que plantearse, preguntarnos, oye, nuestra plantilla ahora mismo, un año y más derivado de todo el proceso de COVID-19, ¿cómo está un año y medio después, ¿no? Vamos a evaluar también, de alguna forma, cómo ha afectado el tecnoestrés en nuestros trabajadores. Fíjate que el teletrabajo nos ha traído cosas muy positivas, pero bueno, creemos que hay variables que quizás no han sido lo suficientemente estudiadas todavía. Y tenemos que evaluar, ¿no?, realmente cómo ha impactado en nuestros trabajadores pues, estar en un entorno remoto todo el rato, ¿no? El que podamos acompañar también a nuestros empleados, ¿no?, con servicios pues, como el que AFOR tenemos preparado con el PAE, que son servicios de intervención psicológica 24/7. ¿Por qué? Pues un poco por lo que estamos hablando, Adrián, ¿no? Porque necesitamos tener recursos de intervención, ¿vale? Los trabajadores necesitan también saber que la empresa no solo está evaluando, sino que está interviniendo, porque si no, van a sentir una especie de indefensión aprendida. Yo, ¿para qué voy a seguir contestando al enésimo cuestionario si nunca hacemos nada, ¿no? Esta sensación psicológica que se llama la propia indefensión, ¿no? Muy importante, en mi opinión, ¿vale? En nuestra opinión, es potenciar liderazgos saludables en los managers, ¿no? La figura del manager, hemos visto, siempre ha sido una figura muy principal en todas las organizaciones. Ahora, si cabe, es más principal porque ha tenido que gestionar también emociones de los trabajadores, ¿no? Con lo cual vamos a potenciar liderazgos que ya sabemos que son muchísimo más funcionales y que hacen que los riesgos psicosociales sean muchísimo menores de cara a nuestros grupos de trabajo. También facilitaría todos los recursos psicoeducativos que se para nuestra gestión emocional. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos a veces vernos como en un espejo, ¿no? Yo esto a veces lo hablo y te resumo rápido. Como cuando vemos un anuncio, ¿no, Adrián? El anuncio, ¿para qué nos sirve a veces, ¿no? Pues para sentirnos identificados con algo, en realidad, y a partir de ahí decido, ¿no?, si quiero acceder a por ejemplo, a comprar ese producto o a visitar ese sitio. Material psicoeducativo de calidad, ¿vale? Como los que intentamos siempre hacer en AFOR, hace un poco este tipo de labor, ¿no? Porque al final hace que yo a veces me sienta identificado y diga, ostras, si es que yo no sabía que lo que me pasaba era esto. Y resulta que esto encima tiene nombre y se llama ansiedad y se llama estrés o se llama depresión, ¿vale? Sentía que me estaba pasando algo parecido a esto y nunca había caído que era. Y ahora mismo, al verme reflejado en este material, ya estoy sabiendo lo que me pasa, ¿vale? Y esto es muy importante.
Sin tratar de frivolizar el asunto, que no es mi intención, pero sí que hay que decir que en AFOR tenéis un catálogo de recursos psicoeducativos que, para que la gente nos entienda, que son vídeos, son artículos, contenidos que leyéndolos o viéndolos nos ayudan a entender cosas. Bueno, decía eso, que en AFOR tenéis el psico Netflix, ¿sabes? Que casi
tal cual,
hay 300 piezas audiovisuales, hay ebooks, hay recursos.
Anabel nuestro CEO, tal cual lo llama así, o sea, no frivolizas, es como queremos hacer un Netflix psicoeducativo absoluto, que la gente tenga a su disposición material de calidad, ¿vale? Porque nosotros sabemos que mucho de lo que a veces pasa es que no se nos ha dado una educación emocional correcta y no sabemos identificar qué es lo que nos está pasando, ¿vale? Y esto, a través de la psicoeducación, conseguimos erradicarlo, efectivamente. O sea, que no has traído a mal ese término, porque muchas veces con nuestra CEO Anabel lo hemos hablado y hemos dicho que tenemos que hacer un Netflix psicoeducativo, ¿no? Y ponerlo a disposición de los trabajadores.
Hablabas del psico-Netflix, que me parece buena esa denominación, y todos estos piezas audiovisuales, podcasts, de artículos, de books, creo que también contribuyen a dotar o a dar de una cercanía a todo este ámbito que tiene que ver con lo psicosocial, con la psicología, que es muy conveniente, ¿no? Que la gente lo vea como herramientas que puede usar, que no haya como un halo de misterio en torno a todo lo que rodea nuestra circunstancia emocional, porque no hay misterios, porque está presente las 24 horas del día con nosotros y porque es necesario, tanto en la dimensión personal como en la dimensión laboral, tenerlo atendido.
Claro, además, fíjate, nos sirve para algo que has dicho tú, normalizar, ¿no? Me explico porque a mí ojalá, imagínate que tú y yo fuésemos compañeros de oficina, probablemente tú no tendrías problema, Adriana, decirme, mamen, he pasado una noche con un dolor de cabeza brutal. Y no tendría mayor misterio en decírtelo. Ay, ahora mismo, si tú anoche te hubiese dado un ataque de ansiedad o hubieses pensado en que te quieres morir, ¿me lo dirías con tanta facilidad al día siguiente?
No, ni mucho menos.
Pues eso es a donde tenemos que apuntar y llegar, ¿vale? Que seamos capaces de compartir entre nosotros que ayer sentí que me encontraba muy mal y que no tenía sentido en mi vida, ¿vale? Porque eso es el paralelo emocional. Ayer tuve un dolor de cabeza inaguantable. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de campañas, aunque suene muy duro así como te lo he dicho, ¿vale? Pero es que yo ya sabes que me pongo a veces un poco en este punto más dramático, ¿no? Pero al final lo que tenemos que normalizar es que los seres humanos a veces también tenemos sensaciones de lo que no tiene sentido en nuestra vida, que sentimos que no podemos con las cosas, y el no normalizar, el poder hablar de ello, lo único que hace es agravarlo, ¿vale? Porque lo que siento es que esto que me pasa a mí se ve que no le pasa a nadie, esto no lo piensa nadie. Y no es verdad, ¿vale? La gran mayoría de la gente en algún momento de su vida ha sentido que no puede, que no llega, que ojalá se acabase todo, porque en algún, por ejemplo, o cosas mucho más sencillas, en algún momento alguien ha sentido mucho miedo por algo que a lo mejor era muy irracional, entonces no se lo dice a nadie, o ha sentido que tiene miedo a ser despedido, entonces ¿cómo voy a dejar de trabajar 11 horas al día? Porque si trabajo 8, a veces es que me van a despedir, ¿vale? Entonces, cuando seamos capaces de hablar esto con regularidad y normalidad, también, pues, y entender que los trastornos emocionales es una enfermedad más, como pudiera ser, pues eso, un dolor de cabeza, un catarro, un constipado, y que hay que atenderlos, o sea, que es que no porque no se hable de ellos se van a diluir, ¿vale? Pues por eso estas campañas psicoeducativas yo creo que son muy importantes, ¿no? Porque al final vemos a personas normales, incluso hay gente de nuestro equipo hablando, ¿vale? Y hablando de qué te pasa, qué no te pasa, qué es la ansiedad, qué es susceptible de que te pase si tienes estrés, qué es susceptible de que te pase si no te sabes concentrar, cómo puedo intentar ayudarte, ¿vale? Si llamas al PAE, qué es lo que voy a hacer, tener una llamada de PAE, ¿vale? si no sabes gestionar el tiempo, te voy a enlazar a un vídeo, ¿vale? Para que sepas un poco manejar una gestión de tiempo más efectiva. Bueno, yo creo que ese tipo de cosas, como ahora últimamente con la época que tenemos tan de internet, etcétera, nos hemos vuelto muy visuales, ¿vale? Pues creo que es un formato muy potente, ¿no? A través de estos pequeños links, vídeos, incluso textos muy cortos. Intentamos hacer unos e-books manejables en textos como muy accesibles a todo el mundo, que no tenga que leer grandes manuales, ¿no? De cosas emocionales, pues para que se sienta sensibilizado con lo que estamos intentando tratar de decir, ¿vale?
Pues con esa intención está hecho el e-book Herramientas para cuidar la salud mental de los empleados de Afor Health. Mamen Rodríguez, psicóloga sanitaria, muchas gracias por acompañarnos y por aclararnos muchos conceptos que están dentro del e-book, por hacernos un poco de spoiler también y sobre todo por acompañarnos en este ratito de podcast. Muchas gracias, Mamen, y espero volver a verte pronto.
Sí, prometido. Gracias a ti, Adrián.
A todos los que estáis al otro lado, gracias por escucharnos. Ya sabéis que cada semana, cada jueves, nos encontramos en nuestra newsletter y en cualquier momento del día 24/7 en miempresaessaludable.com. Os esperamos también en estos podcasts. Gracias y hasta la próxima.
Conversaciones MES.